Abran en sus Biblias, por favor, a Lucas 14. A Lucas capítulo 14. Wow, dejé mis espejuelos, déjenme ver una cosa. Y fielmente que va, no se para por nadie. Ay, ay, ay. Oye, yo no sabía que había tanta gente aquí. Anyways, amén. Hablando de visión un poco, yo no sé cuántos de ustedes conocen algo de la historia de este ministerio, pero comenzó por la gracia de Dios y por el llamado de Dios en el 1974. El hermano Luis Fernando Gómez y su esposa Berenice comenzaron en el ministerio para ese tiempo. Los dos hoy día están con el Señor. Amén. Pero le damos a gracias a Dios por eso. Terry y yo nos unimos en el 1977, después de 4 meses de ser salvos. Para aquel entonces, yo no comunicaba nada en español que podamos decir. Sí tenía entendimiento, pero busqué de inicio por oración. Por 4 meses, Terry y yo oramos, sabiendo que no podíamos unirnos oficialmente a la iglesia donde fui salvo personal, donde fuimos salvos, porque de inmediato sentí el llamado de Dios a una obra que se predicara la sana doctrina de que la salvación es por gracia y no es por obras. Pero necesitaba una iglesia que predicara ese mensaje en español. Y después de 4 meses, las personas que estaban discipulándonos, sabiendo que por alguna razón no nos agregábamos como miembro oficial de la iglesia First Bible, nos preguntaron si habíamos huido del Templo Bíblico Bautista y del Pastor Luis Gómez. Pues por ahí nos hicimos de la dirección y visitamos. Y me fascinó la verdad de la palabra en español y el método de predicación. Y sentimos en aquel momento que Dios había respondido a nuestra oración. Amén. Y aquí hemos estado desde junio del 1977 sirviendo al Señor aquí y gozosos en hacerlo. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las lágrimas, todo tiene valor en el Señor. No hay pérdida. Y entonces, pues, siempre, si vemos aquí, es algo cotidiano que aconteció en los días del Señor. Y es así hasta el día de hoy. Y quiero predicar, mis hermanos, sobre la necesidad que tenemos de obreros en el día de hoy. En Lucas 14, si podemos mirar aquí al versículo 24. Dice aquí, porque os digo que ninguno de aquellos varones que fueron llamados gustará mi cena. Y grandes multitudes iban con él. Y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y a madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no pueden ser mis discípulos. Y cualquiera que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Miren por favor ahora el versículo 33 que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no denuncia todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Eso no quiere decir que uno anda en pobreza, que uno anda sin techo, que uno va... Eso es lo que quiere decir, que tiene las cosas a la orden y las prioridades de Dios.
Amén. Amén.
Amén. Porque para servir como discípulo hay que verdaderamente amar a Dios sobre todo y sobre toda cosa. Sobre cada persona. Porque el que ama a Dios es cuando más útil es para el beneficio del otro. Por eso el segundo mandamiento es de amar al prójimo como a ti mismo. Pero primeramente empieza con amar a Dios. Muchos limitan su servicio al Señor porque se limitan con un sinnúmero de cosas. Cosas materiales, cosas de la familia, un montón de cosas. Y para ser un discípulo de Cristo hay que amarlo a Él por encima de todo. Poner su tiempo, poner sus prioridades, poner su confortación a un lado. Amén. El discípulo de Cristo es una persona que dice, bueno, según Cristo se sacrificó por mí, es poca cosa que yo me sacrifique por otro también. Amén. Entonces, existen seres queridos que se apartan del Señor. Actualmente, a veces uno tiene conflictos con sus propios hijos, con sus nietos, los demás. ¿Por qué? Porque Dios tiene un criterio y ellos escogen otro. Y a la vez que ya no están con las cosas del Señor, llamándose a ser cristianos, porque ese es el punto aparte, ¿no? Si se llaman ser creyentes, si se llaman ser cristianos, pues entonces si no sirven a Dios, yo no quiero nada que ver con ellos. Amén. Verdaderamente. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y el que guarda los mandamientos es aquella persona que busca poner a Dios primero en todo. Amén. Y dice la Biblia que Cristo amó a los suyos hasta el fin. ¿Verdad que sí? Un discípulo, una persona que ama a los hermanos más que a sí mismo. Un discípulo, una persona que se niega a sí mismo para hacer una obra en necesidad de otro. Amén. Hay personas que van a la iglesia a ver qué puedo yo recibir del mensaje. Gloria a Dios, yo vengo aquí a ver si le doy algo glorioso del Señor, porque la palabra de Dios es gloriosa y divina. Solo por más que hay, mire hermanos, que quiere algo glorioso de la palabra de Dios en su casa, abra la Biblia y lea. Amén. Y le voy a sugerir lo siguiente: antes de que vengan a la iglesia, lean su Biblia en la casa y vengan aquí a compartir algo de la palabra para la gloria de Dios y el beneficio del santo de Dios. Amén. Vengan a edificar. Porque es más bienaventurado el dar que recibir. El amor de Dios se le llama otro mandamiento. Miremos por favor a Juan 13. A Juan 13, por favor, aquí en su Biblia, Juan 13, 34. Juan 13, en el versículo 34, nos dice Dios: y un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os amé. Como amé yo, que también os améis los unos a los otros. ¿Cómo le amó Cristo a usted? ¿No es verdad que se dio a sí mismo? Por vuestros pecados. ¿No es verdad que la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Estuve hablando con un individuo recientemente. Otro de esos que se van de la iglesia porque alguien hizo y alguien lo ofendió. Ah, no, que ahí lo que hay son un hipócrita. Bueno, hay un lugar para otro más. Venga. ¿Quién no ha comprometido la palabra de Dios? Será usted igual que Cristo. Y Cristo me amó siendo un pecador. Como la gente se jactan de ser mejor que nadie. ¿Sabes lo que yo me doy cuenta? Que la gente comprometida a servir a Dios son la gente más felices, más estables y los mejores que están. Y ven la falta de los otros hermanos y tienen la sensibilidad y el amor de Cristo en ellos para decirle, mire mi hermano, usted hizo esto mal. Usted aquello dijo esto mal, pero no lo abandona. Le da la verdad. Y busca edificarlo. Y lo confronta con humildad y mansedumbre, porque aquí todos tenemos falta. Ese es el amor. Amar cuando no somos tan amables. ¿Por qué lo digo? Porque si usted es nacido de Dios, usted tiene con qué hacerlo. El que tiene el Espíritu Santo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no importa lo feo que sea José Rodríguez, no importa la carrera que tenga, eres amado de Dios y yo lo voy a querer también. Hello. Miremos a 2 de Juan capítulo 1. No crea que algún día me va a venir todo el pelo. 2 de Juan capítulo 1. Segunda de Juan, capítulo 1. Miremos a estos versículos aquí en el versículo 5. Segunda de Juan, versículo 5 dice, y ahora, señora, yo te ruego, no como recibiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, como vosotros habéis oído desde el principio, que andéis en él. Wow. ¿Sabe una de las cosas que me fascina a mí de mi Dios? Que Él es tan perfecto como su ley. Su ley es simplemente una demostración de su carácter. Y de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios me sirvió a mí, no solamente en el Evangelio. Dios me ha estado sirviendo a mí, aún siendo perdido. Respirando su aire, recibiendo vitamina D del sol. ¿Y qué más? No nos rinde Dios a diario. ¿Cómo será posible que yo no tenga un deseo de servir a mi Dios sirviéndole a ustedes o sirviéndole? Amén. Ese testimonio, mis hermanos, de que los hermanos, gloria a Dios, hermanos, es que lo que nos corresponde, que otra cosa hay. Amén. Para eso existe una familia. Porque esto se llama familia. La iglesia es familia. Es más, la iglesia es más familia que aquellos que no son salvos. ¿Por qué? Porque no es la sangre de carne que nos hace familia a nosotros, es la sangre de Dios que me hace a mí familia entre nosotros aquí. Sí, porque, ¿sabes? Hay una idolatría entre la comunidad hispana con la familia, creen que es Dios. No, que dice la familia, que si la sangre de Dios es lo que salva. Hay un peso mayor ahí. Hay un peso mayor ahí. Y en eso lo servimos, mis hermanos. En un amor que es sobrenatural. Entonces, ahora que tenemos esto fundamentado, el ser un discípulo, es decir, yo amo a Dios sobre todo y amo a mis hermanos de una manera para sacrificar lo que sea necesario. Y yo les garantizo a ustedes, mis hermanos, que nunca hay una queja en el sacrificio. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han levantado a la 1 a.m. a cuidar de sus nenes? Una enfermedad, ¿verdad? ¿Eh? Los nietos. Yo estoy ahora reciclando, estoy en la tercera generación. Tengo 3 bisnietos, compadre, no es fácil. Hello, pues me está ganando, pero la competencia sigue. Qué glorioso es, bueno, caballero. Yo nunca pensé, yo nunca miré más allá de los nietos, para serle sincero. Y aquí tengo la bendición de, tengo tres bisnietos. Pues no importa la hora que se levanten gritando, llorando, usted se levanta. Y da lo que tiene que hacer y hácelo todo lo que tenga que hacer. Y el amor de Dios es muy parecido, más aún superior.
Aleluya.
Y eso es lo que necesitamos entre nosotros, hermanos. Un sacrificio con caridad. Porque una cosa es uno sacrificarse y dar su carro, dar su casa, pero otra cosa es hacerlo con el amor de Dios. Que se vea, que se pueda palpar, que conforta al necesitado, y el necesitado sabe que tú no le molestas.
Amén.
¿Molestaré yo a mi Dios? Soy su hijo. So, cuando leemos estos criterios que vamos a ver aquí en 1 de Timoteo capítulo 3, tengamos ese fundamento en mente. 1 de Timoteo 3. Dice aquí los primeros dos versículos de 1 Timoteo 3. Dice: palabra verdadera es esta. Si alguno apetece obispado, obra buena desea. Es menester, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, de buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar. Amén. So, no percibamos estas porciones de escritura sin primeramente tener aquel fundamento pendiente. Una cosa se complementa con la otra. Amén. En aquel entonces se practicaba la poligamia. ¿Lo digo bien? La poligamia.
Poligamia,
gracias. Y aquello se practicaba en aquellos días, era parte de la costumbre. Los islámicos, algunos todavía practican eso. Hay los mormones, no lo practican porque es en contra de la ley en los Estados Unidos, pero creen en ello. No creen que está en contra de la ley de Dios, por cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento. Pero el matrimonio se supone que dé a luz a la relación entre Cristo y la iglesia, ¿verdad que sí? Y entonces el amor de Dios se refleja a través de esta institución. Y por lo tanto, la palabra dice aquí, el marido de una sola mujer. Amén. Es una persona que vigila, está supuesto vigilar. Amén. Según dice aquí. Miremos, por favor, a Mateo 19. No pierdan el lugar aquí. Es un poquito estudio bíblico aquí. Mateo 19. Mateo 19, del 3 al 9, dice, Mateo 19, el versículo 3, y vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Y él respondió, le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esta causa el hombre dejará padre y madre, se unirá a su esposa y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícenle: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Dícenle: por la dureza de vuestro corazón, Moisés los permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiera a su esposa, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio por la dureza de su corazón. ¿Sabe por qué la gente se divorcia hoy día? Hablando de personas que dicen ser salvo por la dureza de su corazón. Es lo mismo, nada cambia. El orgullo, el yo, el egoísmo, demandando. Y terminan divorciándose. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Cristo no es así. Él es manso y humilde. De corazón. Vigilia por las ovejas del Señor. Amén, pastor. Pero tiene que vivir con una templanza de sí mismo para los que tiene bajo de su responsabilidad, mis hermanos. Amén. Debe tener buenas costumbres, no según las costumbres del mundo. Es decir, que uno debe de adoptar la cultura de la palabra de Dios. Hospedador, en que le gusta acompañarse entre los hermanos de la iglesia. Apto para enseñar, naturalmente le nace el compartir la palabra de Dios bajo cada circunstancia. Amén. Oye, es imposible. Usted se acerca a los hermanos, ¿verdad? Que por ahí siempre salen los principios de la Biblia cuando uno comparte con la familia del Señor. Amén. So, aquí en 1 Timoteo 3, el versículo 3, porque esto es bueno y agradable de Dios, Salvador nuestro. Perdón, ese no es el versículo. No dado al vino, no heridor, no codicioso, de ganancias torpes, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. Simplemente no es materialista. Le importan más las cosas eternas que las cosas terrenales. Tiene mayor importancia las cosas eternas. Se involucra mayormente en las cosas del Señor. Porque lo que más importa, lo tenemos por reconocimiento, son las cosas que duran para siempre. Lo demás, hermano, lo demás es vanidad. Quiere decir, estás botando el tiempo. Controlado por estos criterios, por la palabra de Dios, por las prioridades de Dios. Hombres controlados por las emociones de la carne se descualifican así mismo entre los santos y entre los perdidos. ¿Cuántos pastores no pierden su testimonio? ¿Por qué? Hay tres cosas que caminan juntos: la soberbia, el materialismo y, en muchas ocasiones, caen por relaciones ilícitas fuera de su matrimonio. Miremos a Proverbios 26. Proverbios 26, entre los características que queremos tener. Estamos despiertos, hermanos.
Amén.
No, hay algunos. Hay algunos que tienen la capacidad de dormir con los ojos abiertos. Sí, ellos, pero, sí. Son unos fenómenos. Sí, sí. Y de vez en cuando les sale un amén. Una cosa.
Sí.
Ay. Okay. Proverbios 26, aquí tenemos la palabra del Señor, el versículo 4, que dice: no responda al necio conforme a su necedad, para que no seáis tú también como él. Responda al necio según su necedad, para que no se estime sabio en su opinión. Oiga, mis hermanos, a veces como pastor uno se da con personas que llevan años en el evangelio y te salen con una cosa y de wow, todos estos años predicando y enseñando, qué mal trabajo estoy haciendo, porque no lo captaron. Y tienes que responder de nuevo a algo que ya uno tenía por lo tenía por garantizado. Y uno tiene que vivir templado, porque la otra parte de la palabra de Dios es que muchas veces, ¿qué hacemos aquí? Repetimos lo mismo. Viene otro pastor, quizá utilice otro método, quizá tenga otro estilo, pero te está hablando más o menos lo mismo que ya te habló. ¿Cuántas veces no acontece que viene uno de afuera y predica un mensaje y la gente, oh, aleluya? Pues yo acabo de predicar aquí, porque no había tanto, ¿viste? Pero nada, es que viene de otra manera y no importa, mis hermanos, la cosa es, si usted recibe la palabra de la verdad, bien ha hecho. No importa quién lo tiene, quién lo predique. Pero es así, mis hermanos, hay que repetirnos y gloria al Señor. Miremos a Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés 8. Si usted va a desear este oficio del pastorado, dice aquí en el versículo 9, Eclesiastés 8:9, dice, creo que tengo el versículo, sí, dice, todo esto he visto y puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. La autoridad, ustedes que tienen autoridad sobre sus hijos, ¿no es verdad que a veces te agotan? ¿Ah? Oye, mi hijo, no me acabo yo de decirte, no vayas allá. Y se fue. Y se buscó el problema. Yeah. Oye, mi hija, por favor, no te arrimes a ese individuo. No es salvo. Y va, se arriba aquí. El pastorado es igual que ser un padre en la madre.
El Señor repite.
Y entonces, pues, ¿cuántos de ustedes han perdido sueño por un problema en que sus hijos se han metido? Todo es igual. Pero gloria a Dios. Pero gloria a Dios por él. Amén. Es solamente avisando para aquellos que digan, wow, algún día difícil, yo me siento llamado a pastorado. Y los criterios de un diácono no son tan diferentes, mis hermanos. Si vamos a ver aquí, vamos a darle esto. ¿Cuántos de ustedes todavía están despiertos? Segunda, primera de Timoteo 3. Digo gloria a Dios por todo esto, porque si alguna persona se cree, si alguna persona se cree que hay mejor obra y mejor oficio que el ser pastor, usted está pensando mal. Esto es lo mejor que hay. Pero el ser padre y madre es lo mejor que hay. Pero tiene sus retos. Amén. Para entender. Dice aquí, vamos al versículo 5, 1 Timoteo 3. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, neófito, para que hinchándose de orgullo no caiga en condenación del diablo. So, hay que tener mucha cuenta, porque hay personas que les gusta el título, hay personas que les gusta ¿saben? Hay personas que se jactan por una posición y no se dan cuenta que en la economía de Dios, mientras más grande, más siervo eres. Por eso Cristo le enseñó a los discípulos a lavar los pies de los demás. Esa es la obra. Estás dispuesto a lavar los pies. ¿Ok? No como el mundo. No quiero una posición solamente por la posición. Incluso, porque yo me doy cuenta que las personas que aquí más, que los que más sirven al Señor, nunca están buscando un nombre de posición. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de ustedes saben que Eugene es diácono? Yo nunca veo el diácono Eugene. Eugene, ¿viste? Es diácono de largo tiempo. Y se va a perder la predicación. Yo no sé, quizás él esté más a gusto a eso que nada. Pero anyway, la cosa es que él está tomando el lugar del pastor Tito y no va a venir la predicación. Simplemente se complace en servir, punto aparte. Esa es la naturaleza del siervo del Señor. Amén. So, vamos a ver aquí estos criterios del Señor. Amén. En 1 Timoteo, capítulo 3, dice, y es menester, versículo 7, que tenga también buen testimonio de los de afuera, porque no caiga en vituperio, en el lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, sean honestos, no de dos lenguas, no dados mucho al vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con pura conciencia. A estos también sean antes probados, y así ministren, y si fueren hallados irreprensibles. Así mismo su esposa sean honestas, no detractoras, templadas, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una esposa, que gobiernen bien sus hijos y su propia casa, porque lo que ejercieren bien el oficio del diácono, ganan para sí un buen grado y mucho denuedo de la fe que es en Cristo Jesús. Estas cosas escribo con esperanza de que vendré presto a ti. Qué bueno es saber, mis hermanos, que Cristo Jesús salió del mundo con 12 discípulos, y esos discípulos, apóstoles, siguieron preparando a otros hombres, y eso nos corresponde a nosotros como iglesia, a preparar otros con instrucciones bíblicas para el beneficio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, porque toda persona está necesitado de un siervo que sea con ellos. Amén. Que el Señor nos ayude y que el Señor llame. Y quiero cerrar con estas palabras del Señor en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Miremos al versículo 2 de Lucas capítulo 10. Bueno, vamos a coger el contexto en el 1. Después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, a los cuales envió de dos en dos delante de su faz, a toda ciudad y lugar donde él había de venir. Ya donde él no podía ir, él nos manda a nosotros ir por él.
Amén.
Andad de aquí, yo os envío como a corderos en medio de lobos. Amén. Hermanos, necesitamos obreros. ¿Y sabes lo que Cristo dijo? Entre grandes las necesidades que hay, yo orar por obreros.
Amén.
La mies. Qué mucha necesidad hay, mis hermanos. Oh, que Dios quebrante nuestros corazones. Y que digamos, heme aquí, mándame a mí. Mis hermanos, les aseguro que lo mejor que un creyente puede hacer es presentarse para cualquier sea la necesidad.
Amén.
que se brinde en una iglesia.
Amén.
Estamos involucrados en las cosas eternas, en las cosas que a Dios glorifican, y así podemos demostrar el amor de Dios que fluye por estos cuerpos físicos para el beneficio del prójimo. Préstese, mis hermanos. Hay muchas necesidades en cada ministerio. Oremos juntamente.